La ventana de Madrid.
Madrid no es París, y estos días casi mejor. La elevada contaminación de la ciudad francesa ha obligado a limitar el acceso de los vehículos privados al centro de la capital. La calidad del aire de Madrid es mejorable, pero incluso en estos días soleados y sin lluvia, dista mucho del nivel de porquería que estos días han alcanzado nuestros vecinos franceses. Y eso que nos esforzamos en ello, llevando el coche hasta la cocina. Esta ventana arranca en un atasco, en uno de los puntos que cada día se colapsan en Madrid. Y allí hemos ido para preguntar a los conductores madrileños cómo verían si algún día Madrid se enfrentara a medidas similares a las restricciones y a eso de dejar el coche en casa. Unidad Móvil, Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, colapso, esa es la palabra que mejor define, que mejor, pues refleja la fotografía a esta hora en la Plaza de Colón. Por ejemplo, miro a mi izquierda a la calle Génova y veo multitud de coches, miro a la derecha al Paseo de Recoletos y tres cuartos de lo mismo, incluso levanto un poquito la vista y también la calle Goya está absolutamente repleta de coches. En fin, que a esta hora es el comienzo del caos diario en el asfalto del centro de la capital, y no solo son los tiempos de espera o el enfado de los conductores, sino también la orquesta, la sinfonía nada agradable de los claxones que suenan prácticamente a diario y que también trae de cabeza a muchos de los vecinos de por aquí. Bueno, precisamente de paciencia se tiene que armar cada día la persona que tengo a mi lado. Es José, tiene 32 años, tiene que coger el coche sí o sí para ir a trabajar, y ya nos ha contado que alguna vez la desesperación es insoportable. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me decías antes que la situación día tras día como que ya cansa un poquito, ¿no?
No, cansa no, estamos hartos, de hecho. O sea, esta situación es inadmisible. No puede ser que todos los días me tire 30 minutos aquí esperando para la ida, 30 minutos para la vuelta, y además sabiendo que, bueno, que yo tengo que coger el coche sí o sí cada día. Y no puede ser que todos los días haya aquí atascos, haya retenciones, lo que tú dices, además de esta que es la hora punta, ahora a partir de esta hora y por las mañanas también. Y la gente es que estamos hartos, ya no puede ser, porque además, bueno, lo que te decimos, un día como hoy, un lunes, la gente está un poco cabreada porque se acaba el fin de semana y encima hay encontronazos, hay pequeños choques, hay leves rozaduras con la gente que no llevan a ningún lado, y lo único que hace es que empiece la semana
José,
pues con mal pie.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
¿No te has planteado, no sé, ir en transporte público a los sitios o no puedes?
No, en mi caso no puedo ir en transporte público porque, bueno, si en coche pierdo casi 40 minutos o una hora todos los días, en transporte público sería totalmente inviable.
Y si hay que limitar, ¿es mejor hacerlo por la numeración de las matrículas como hacen los franceses? ¿Es mejor cobrar por los accesos como hicieron en su día en Londres? ¿O es mejor que las autoridades hagan, ¿no?, como en Francia también, ¿no?, que abran las puertas del transporte público a todo el mundo, que no se pague?
Hombre, en mi caso sí que el transporte público no sería la opción más viable, pero yo creo que para el grueso de la población sí, porque hay mucha gente que sí que puede coger el metro, que coge el coche más por comodidad que por necesidad, y bueno, en este caso, pues si fuera gratis, pues evidentemente podían ir en metro.
Bueno, pues José, ánimo.
Muchas
Un saludo,
gracias.
Buenas tardes. Álvaro, tú respiras bien de momento por ahí, ¿no?
Respiro perfectamente, pero esto ya se empieza a complicar mucho, Javier.
Nos
se empieza a complicar
más
un poquito
tranquilos.
Más.
Álvaro López, un saludo. Buenas
un saludo
tardes.
A ti.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Quieto todo el mundo. Interior cesa por orden directa del ministro del Interior al jefe del Grupo de Reserva y Seguridad del cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro. Su nombre, Antonio Tejero Díez, hijo de Al suelo, Antonio Tejero Molina, que el 23 de febrero de 1981 irrumpió pistola en mano en la carrera de San Jerónimo. El hijo del golpista ha hecho grande el dicho de tal palo, tal astilla. Tejero permitió que Tejero padre y otros militares golpistas ya retirados montaran un festín preconstitucional en el cuartel de Valdemoro. Allí comieron y bebieron, suponemos, para olvidar el fracaso golpista y el ridículo más espantoso que, eso sí, como estampa de la España cañí trasnochada, nunca tuvo precio. Cese del hijo de Tejero, que no dudó en poner al servicio de su padre ese día a varios guardias civiles que prepararon el almuerzo. Una paella. Todo por la patria. Lo ha adelantado la SER. El empresario Guillermo Marcos suma su nombre al de Hilario Alfaro y al de Arturo Fernández, y mediante carta remitida a los miembros de CEIM presenta lo que él llama una tercera vía de consenso para presidir la patronal madrileña. Las elecciones son el próximo lunes. Marcos pretende agitar este movimiento y no tanto ser el presidente. Lo que dice es que se postula para ser decisivo en el futuro. Mañana estará en este programa Hilario Alfaro. El miércoles tiene comprometida una entrevista a esta hora también el actual presidente Arturo Fernández. En el caso de Guillermo Marcos también hemos ofrecido la oportunidad de explicar su candidatura aquí en la cadena SER en Madrid. De momento, ha declinado la invitación que en cualquier caso mantenemos como para el resto de candidatos hasta la celebración del proceso electoral. Condena unánime de todas las instituciones tras la última muerte por violencia de género en la región.
Lo que espero es que la justicia actúe rápidamente. Es una noticia terrible cada vez que hay una muerte por una causa de estas.
La máxima condena por este nuevo crimen machista es un deber de todos en el que todos tenemos que estar comprometidos.
Toda nuestra condena, nuestra repulsa y también la exigencia de adoptar medidas efectivas.
La voz de Cristina Cifuentes, Salvador Victoria y la socialista Maru Menéndez. María José tenía 49 años y fallecía en el barrio de Fuencarral, asesinada por su expareja. Él la llamó y le dijo que si no acudía a su casa se iba a suicidar. Ella fue y allí le asestó varias puñaladas. Después confesó la autoría del crimen. La Asamblea de Madrid va a guardar mañana mismo 5 minutos de silencio. 4 mujeres han muerto ya a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2014 aquí en Madrid. Hoy, por cierto, ha comenzado en la audiencia provincial el juicio contra 2 hombres por haber rociado con líquido corrosivo a una mujer hace 2 años. Uno de ellos, su expareja, encargó el trabajo a un sicario. El abogado de la defensa es José Luis Blasco.
Le habían encontrado hasta 20.000 euros. No hay nada de eso. Y todas las pruebas, incluidas las de la ropa, no dan positivo a ninguno de los productos, en concreto al producto que, desgraciadamente, fue arrojado a la víctima. No hay ninguna prueba, no hay ningún testigo. No hay imágenes, porque las imágenes que fueron grabadas tampoco determinan que fuera Brian.
El abogado de la defensa haciendo su trabajo, el de defender a los acusados. Ana Botella ofertará 203 plazas de policía municipal en Madrid. Un 20% de esas plazas estarán reservadas a agentes de otros municipios. En el examen se tendrá en cuenta el nivel de inglés.
Hoy damos un paso más, convocando 203 nuevas plazas para la policía municipal. Una convocatoria que me gustaría subrayar no se produce desde febrero del 2009.
Un examen relaxing. La Fundación Jiménez Díaz, gestionada por Capio, cobró 390 euros a un inmigrante sin papeles después de atenderle en urgencias. Lo han avanzado este lunes los compañeros del diario.es. Según el Real Decreto de Exclusión Sanitaria, esto es completamente ilegal, está fuera de la ley. Es más, la propia dirección del hospital ha reconocido el error. Pablo Messenger es miembro de Yo Sí Sanidad Universal.
La Jiménez Díaz, ¿qué le hicieron? Que antes de entrar por la puerta le cobraron ya 390 euros de fianza. Claro, estuvo un mes retorciéndose de dolor sin acudir otra vez a la urgencia pensando que le iban a volver a cobrar.
Y esta tarde, sin sorpresas, el Partido Popular ha tumbado en la mesa de la Asamblea la petición de la Comisión de Investigación para esclarecer el escándalo de los cursos de formación. Juan Barranco, diputado socialista, y Íñigo Enrique de Luna, del Partido Popular, apuesta no por la comisión, sino por la comparecencia en Vallecas de toda la cúpula de la Consejería de Empleo.
No es la primera vez que se nos rechaza una comisión de investigación o que se nos rechazan peticiones de información para esclarecer la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid. Esto lo suelen hacer habitualmente porque el Partido Popular lleva 20 años gobernando con mayoría absoluta y aplica esa mayoría absoluta como un rodillo.
Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos solicitado hoy la comparecencia de toda la cúpula de la Consejería de Empleo ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Nosotros siempre hemos defendido la máxima transparencia en este asunto y desde luego nuestra total colaboración con la justicia.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
George Michael, sí, el mismísimo George Michael sigue vivo, tiene su público, al menos en la redacción de Radio Madrid. Su música nos ayuda hoy a conocer el tiempo y el tráfico. El tiempo va a cambiar a partir de mediados de semana, van a bajar las temperaturas y vamos a regresar por unos días al invierno. En cuanto a las carreteras, situación en las vías de salida en la región. Miguel Verísimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Hay un accidente en la A6 que tiene cortado el carril izquierdo, está provocando retenciones de 3-4 kilómetros a la altura de Majadahonda en sentido entrada. Por el resto, las retenciones habituales a estas horas en la Florida, en la entrada por la 1, en la Cuesta de los Dominicos, en la carretera de Extremadura, en la A5 a la altura de Alcorcón, y también complicaciones en la M40 entre Hortaleza y Coslada.
Nuria Varela, directora de la editorial Hotel Papel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Que tú eras de George Michael mucho o qué?
Me ha encantado esta entrada musical.
Bueno. Pedro Fernández, periodista, profesor universitario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Hola, Nuria.
Hola.
Quieto todo el mundo. ¿Quién no se acuerda de este sonido, aquel 23F de 1981? ¿Cuántas veces me ha contado a mí Pedro Fernández aquellas historias cuando él estaba en la radio pública y de repente entró un señor allí, ¿no? Vestido de militar.
Allí se montó la de Dios. Yo lo recuerdo porque todos los días, o sea, todos los años se lo recuerdo a los alumnos, se lo pongo, porque claro, los alumnos de hoy día en la facultad no han vivido esto.
Es que la imagen era muy cañí.
Sí, pero hay que ponerla. ¿Sabes qué pasa? Sí, sí. Que no hay que... para que se avergüencen, para que nunca se vuelva a repetir una cosa como esta. Lo pongo todos los años.
Y para que el hijo de Tejero no monte estas paellas preconstitucionales. A ver, hay que tener un poco de jeta, Nuria. O sea, estar al frente, tener un cargo en ese cuartel de Valdemoro, organizar una... Claro, que en su casa que monte lo que le dé la gana.
Lo que quiera, claro.
Pero dejar pasar y luego utilizar a unos guardias civiles para que sirvan la paella. Y a todo esto han pasado 20 días y el cese de este señor llega ahora, pero llega porque los compañeros del diario El País se han interesado por el asunto y entonces han dicho, uy, aquí tenemos un follón y de los buenos.
Claro, es que os lo podemos decir en plan de broma, porque es eso, como la imagen chusca aquella, ¿no?, de aquel día y todo lo que supuso, o nos podemos poner serios. Y anoche precisamente estaba viendo el documental, no sé si lo habéis visto, el de Maestras de la República, que es, os lo recomiendo, ¿no?, si no lo habéis visto, porque es fantástico. Entonces, claro, te das cuenta, si nos ponemos serios, de lo poco seguros y fiables, de lo poco que hemos consolidado los valores en este país. Entonces, efectivamente, si nadie se fija en eso, otra vez otro acto impune. Y han pasado, como acabas de decir, 20 días. Uh-huh. O sea, este señor cree que puede hacer un homenaje a su padre en esas condiciones en las que lo ha hecho.
Su padre y otros
claro,
militares
claro, que en esas condiciones, en ese lugar.
No, pero además deberían hacer...
Entonces, me imagino que si lo ha hecho, lo ha hecho porque no esperaba esta respuesta, o sea, no esperaba su cese.
Igual, bueno, encima del bien y del mal, ¿no? Por provocar. De todas maneras, yo creo que debería haber una investigación porque no solo ha estado él.
Y que aclares si la paella era de pollo o no.
Bueno, pero poniéndonos serios, o sea, estas cosas pasan porque creo que no hay una conciencia clara de cuáles son los valores mínimos.
Está claro.
Mínimos.
Yo creo que la población en general sí, ¿no?
7:32. Hacemos una pausa. 2 minutos y hablamos de cosas serias, del último caso de violencia machista en la región.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM. Cadena SER.
Hola, Pablo.
Hola, tío. Pasa. Mira, aquí está el salón. Bueno, medio salón, medio habitación. Aquí medio me tumbo, medio me siento, así medio comes mientras medio te echas una siesta. Medio tienes todo a mano. Pero, tío, siéntate en ese medio taburete, medio caja.
Ahora puedes tener algo completo en tu vida. Un Mazda 3 con todo el diseño, equipamiento y 3 años de garantía a un precio increíble.
Ven a verlo a Antras Motor, concesionario oficial Mazda. Calle Brasil 18, Fuenlabrada.
Si estás pensando en ponerte implantes, piensa que no todos los implantes son iguales. En Clínicas Codenta usamos únicamente las marcas líderes del mercado. No esperes más. Visítanos en codenta.es. Clínicas Codenta, líderes en implantología. 30 años contigo.
Venga a Azulejos Guío y pagará mucho menos. Carretera de Toledo, kilómetro 19800, desvío Parla Norte. Azulejos Guío, donde usted paga el precio justo.
Ya está aquí el frío y quieres mantener tu casa caliente cuidando tu cuenta corriente. Confía en Cubas Distribución de Gasóleo. Servicio a particulares, comunidades y empresas. Compramos diariamente a los operadores más importantes que proporcionan las mejores ofertas para que te beneficies del mejor precio con garantía de calidad. Compruébalo llamando al 91-816-1700. 91-816-1700.
Marta, el domingo 30 de marzo vuelve el Wedding Day del Hotel Princesa de Éboli y esta vez con más contenido que nunca.
¿Anda, y eso?
Pues van a presentarnos las últimas novedades y tendencias de bodas, degustación gastronómica, detalles solidarios para invitados y muchas cosas más.
Eso suena muy bien, me apunto.
El domingo 30 de marzo desde las 6 de la tarde ven a conocer nuestras instalaciones y gastronomía en las jornadas de puertas abiertas del Hotel Princesa de Éboli. Calle Pablo Picasso 10, Pinto, 91-263-6400.
94.4 FM, Cadena SER.
Siete de la tarde y 34 minutos.
La Ventana de Madrid.
Y ahora más, si nos ponemos serios para hablar de ese último caso de violencia de género en la región, Nuria, cada asesinato, ¿no?, cada víctima, cada comportamiento resulta, si cabe, más vil. El caso de ella es el colmo, ¿no?, de la buena voluntad. Él le dice a ella que se va a suicidar, que acuda a su casa para evitarlo. Ella acude, de buena fe, evidentemente, y allí la asesina, la mata. Bueno, es la cuarta mujer que muere en la región en lo que llevamos de año, y la verdad es que yo creo que es una reflexión que hacemos cada vez que un hecho así se produce, pero que es necesaria, ¿no? La necesidad, primero, uno, de denunciar, dos, de no fiarse de nadie.
Bueno, es de manual lo que ha ocurrido a esta mujer, porque la violencia de género precisamente se basa en eso, en una relación que empieza por el amor, ¿no? Y es una relación de confianza en el que ni siquiera la víctima muchas veces es consciente del peligro que tiene la persona que acaba asesinándola. O sea, que es que, por muy extraño que nos parezca, es lo habitual, esa excesiva confianza que tienen las víctimas en los hombres que las acaban asesinando, ¿no? Y sí, pero yo creo que en este tema hay que dar ya un paso más. Yo, a mí, ahora cuando has puesto el corte y veo a que todo el mundo denuncia y ya está, me cabrea mucho y me duele mucho, ¿no? Porque creo que tenemos un efecto anestesiante sobre la violencia de género. Hace apenas 10 días salió la encuesta europea en la que hay millones de mujeres asesinadas en un año en Europa. Uh-huh. Entonces, lo conocemos, nos llevamos las manos a la cabeza y ya no pasa nada. Este gobierno, en lo que llevamos de legislatura, ha recortado un 28% el presupuesto contra la violencia de género. Ha acabado con todas las políticas de prevención. Se ha sacado la prevención de los colegios. O sea, ya no hay educación afectivo sexual en los colegios, ya no hay coeducación y ya no hay prevención de la violencia de género. Y además, con la nueva ley, perdón, que tiene que ver con los ayuntamientos, le ha quitado la competencia de igualdad a los ayuntamientos, al margen de todos los servicios de igualdad y todas las unidades que se han ido cerrando. Entonces, vamos a ver, o estamos de verdad seriamente comprometidos con acabar con la violencia de género, no. Y digo lo del gobierno, pero la ciudadanía diría lo mismo. Yo cada vez que escribo en La Marea, por ejemplo, la semana pasada, que escribí un artículo sobre las cifras de violaciones y de asesinatos de las mujeres europeas en un año, recibo comentarios banalizándolo, frivolizándolo, diciendo, bueno, sí, los hombres muy malos... ¿Pero esto qué es? Es que estamos hablando de millones de mujeres asesinadas.
Es que estoy de acuerdo con Nuria, es decir, que no, la verdad es que tiene muy poco análisis y solamente en una dirección. Es decir, es que esto hay que tomárselo en serio, como dice Nuria, porque es un problema muy grave, porque además el que quiere matar, mata, y ya lo estamos viendo, o sea, que no tiene ningún problema. Ahora bien, yo creo que esto, desde el principio, aquella ley que se sacó de la violencia de género, a mí no me gustó aquella ley, creo que estaba poco pensada, me parece una ley... A mí
bueno, solo nos costó 10 años aprobarla, ya, feminista.
Aprobarla, no, le costó al movimiento feminista sacarla, pero redactarla no costó 10 años.
Esa ley, se hizo Pedro, mal. Esa ley es un referente en todo el mundo.
Perdona, Luis, perdona una cosa, esa ley... yo la leí varias veces, hice un trabajo sobre ella. Yo creo que no se analizó suficientemente de lo que yo creo, no soy psicólogo, desde luego, y yo hubiese llamado a un grupo de psicólogos para hacer esa ley, porque hay que diferenciar el que hace ese tipo de asesinatos y ese tipo de violencia de otros tipos de violencia distinta que hay.
La ley integral marca un antes y un después en este país sobre la violencia de género. Es una ley copiada y repetida en medio mundo, y todavía en el informe del que hablo, que saca
aquí,
la
no ha dado resultado.
No ha dado resultado porque no se cumple. No da resultado. Primero, porque en la práctica hoy está casi derogada. Segundo, porque hay un capítulo entero en la ley integral sobre la educación. Y eso nunca, ni siquiera en los años en los que más se trabajó con el gobierno anterior contra la violencia de género, nunca se ha cumplido. Realmente nunca se ha desarrollado el capítulo de prevención, que es lo más importante de esa ley. Toda la parte de prevención.
La educación.
Ese capítulo no se hizo nunca, y menos ahora, que ya ha salido del colegio con la nueva reforma.
Lo puedes observar, ¿no? En cuanto te acercas a un instituto, a un ambiente más o menos joven, donde algunas conductas no son propias de la educación
mucho
que han podido recibir en los últimos años, ¿no?
Luego nos sorprendemos mucho de los índices de violencia en adolescentes. Vale, pues entonces, ¿por qué no ha funcionado?
Lo que estamos viendo hoy no es de ayer, ni de antes de ayer, es de hace 10 años, de hace 15.
Los que tienen la ley, y es lo que te estoy diciendo. Antes de la ley no había un trabajo contra la violencia de género, ni social, ni de sensibilización, ni de educación, ni siquiera de penas, era absolutamente impune, lo sabemos. Después de la ley se marca, ya te digo, hay un capítulo entero, por ejemplo, en educación, pero también respecto a los medios de comunicación, también en sensibilización. Nada de eso se ha cumplido. en estos 10 años, ¿eh? Y pues de ahí tenemos los resultados que tenemos. Vamos a cumplirla y luego entonces la evaluamos.
Pedro, terminas tú. Muy breve.
Bueno, sí, es que en el fondo estamos totalmente de acuerdo. Digamos que hacemos una crítica diferente, ¿no? Uh-huh. Seguramente. Ponemos palabras diferentes porque la crítica es que no se ha cumplido desde el origen.
¿Puedo decir otra cosa? 70% de la violencia no se denuncia. Hay que pensar y no señalar a las mujeres. La sociedad tiene que dar una respuesta. No son las mujeres las que tienen que solucionar este problema.
Pedro, Nuria, hasta la semana que viene.
Ah, vale, Javier.
Os habéis puesto muy, muy serios.
Hasta luego,
Javier. Creo que la ocasión no merece. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid. Desde las 7:20. Adiós.